Bueno, yo creo que lo una cosa pues muy significativa, porque le toca vivirla pues y participar directamente, es el nacimiento, la formación, el arranque en esto. Yo creo que otro momento muy importante de esta institución es cuando se consolida ya y lo hace la licenciada Gallego, Clarena Gallego, como directora, como resultado de un proceso pues que no podía ser en tanta inestabilidad. Soy director un año pasado, es un año y medio, dejo de serlo, viene Marcela por 6 meses, Marcela Sada de la Mora, 6 meses, regreso por 6 meses, viene Pancho Chang, viene por 4 años, y por ahí hay un problemita, eso no sé qué, y tiene que dejar la institución de la escuela. Y la persona que ya terminó el periodo fue Clara Elena.
O sea, duró los 4 años.
Los 4 años, ajá. Y de ahí para acá los siguientes directores han estado los 4 años. Sí, pero en la escuela ya está. Ya estable, sí, ya estable, pues. Ya los problemas de hoy son minucias, ¿sí? Son problemas de sentido común, son problemas de que si tienes un teléfono y no tienes extensión y todas esas, ¿no? Cosas que en mi mundo no son problemas. Y el segundo momento que yo veo importante es cuando transforma Facultad de Ciencias Humanas. Y yo veo esta transformación como con muchos alcances al interior y al exterior de la UABC. Por eso me preguntaban en una entrevista que si qué sentía yo como director fundador de Ciencia y Educación que le quiten el nombre. Digo, no es que le quiten el nombre, es que se transforma, se amplía, vamos a otros horizontes, prueba de que va inmersa la carrera de Ciencia y Educación. Entonces yo creo que mientras siga esto creciendo, y va a seguir creciendo cualitativa y cuantitativamente, está bien. Lo único que tenemos que ver es determinar los alcances, hasta donde queremos llegar. Y está trabajando. Pero digo que ya está próximo a abrirse su maestría.
Maestría de educación.
En educación. ¿Por qué en educación? Porque es la primera, la que tiene más experiencia, la que tiene más personal formado aquí y cosas de esas, ¿no? Entonces yo creo que va bien. Son los momentos más interesantes y más importantes desde mi punto de vista. Una mañana, por el día 2, que se debe a esta institución, a Ciencia de la Educación, a nadie más, la celebración del Día de Muertos, con los altares. Llevamos 17 años haciéndolo, ininterrumpidamente. Entonces, a mí me da gusto, me siento orgulloso de pertenecer a esta institución, que ha abierto o ha rescatado un valor o una de nuestra cultura. Ahorita hay altares, pues ya no sé dónde. Y qué bueno, ¿no? Si pudiéramos ampliarlo a donde está faltando. Y ese es un logro nuestro. En aquel momento también hicimos un trabajo de investigación que no se ha publicado. Lo tiene Ochoa Zazueta, sobre los chinos, el origen de los chinos y la participación de los chinos en el nacimiento, crecimiento y desarrollo de la economía mexicana. En aquel tiempo nuestros alumnos, que hace pues 17 años, 18 años, entrevistaron una técnica que utilizó Ochoa Zazueta de tener un informante chino. Y me consta que había chinos en aquel tiempo de 100 años, 101 años, que fueron los informadores directos. Esa obra no se ha publicado, desconozco por qué. En aquel tiempo Ochoa Zazueta se fue a la Universidad de Sinaloa y quería que yo le hiciera la introducción para publicarla, pero después se perdió él, pues de aquí se perdió, se fue para allá, y ahora que vino y he hablado con él y me ha dicho que ahí está la obra. Entonces fui para la UABC. Es un relato directo de los chinos. Chinos que tenían más de 100 años aquí. O 100 años cuando menos. Entonces, es una aportación que hemos logrado, que hemos hecho. Y pues yo creo que tenemos buena presencia en la UABC, como institución. Tenemos algunas fallitas pues de los muchachos que nos critican a nuestros alumnos porque son medios hippies y cosas de esas, pero son minucias.
En materia de docencia, Enrique, ¿qué aspectos crees que sería importante destacar? O sea, se han presentado, por ejemplo, algunas propuestas académicas relacionadas con modificaciones de planes.
Sí, se presentaron, el plan original no es ni mucho menos. Cuando se terminó el plan de estudios original, hubo dos salidas nada más, extensión, docencia, planeación, administración. Uh-huh. De aquellas cuatro se conjugaron a dos, uh-huh. Se quedaron en dos. Ajá. Uh-huh. Después hubo una otra modificación del plan de estudios, y creo que va como la tercera o cuarta modificación, hasta ahorita con el plan flexible.
Uh-huh. De flexibilización curricular. Uh-huh. Entonces esas serían las más destacables.
Sí.
Uh-huh. En la que se originó la Escuela de Ciencias de la Educación, ¿cómo estaba compuesta la planta docente?
Uy, buena pregunta. No, por esto. Nosotros nos quedamos con varias gentes que venían en el plan de coordinación. Se quedó Sergio Pardo, su esposa Cristobalina, se quedó Pablo Picardi, vino Jacobo,
Edmundo
Jacobo, uh-huh. Su esposa, y vino otras gentes, inclusive por aquí, vino otra gente de sociología, de ciencias políticas, y conformó un buen equipo, y teníamos, por ejemplo, había una rivalidad, pero sana, en cuanto a ver quién avanzaba más. Por lo tanto, había maestros, por ejemplo, de un extremo y maestros del extremo, y se daba un debate académico bastante interesante. Uh-huh. Bastante interesante. Después de la huelga, la gente se fueron, todos se fueron. Otros se quedaron, gente que estaba de aquí en Mexicali. Y ahí esa ha sido la rotación del personal. Uh-huh. Llegamos a tener gente, por ejemplo, me acuerdo, hasta 10 egresados de ciencias políticas. Pues era ahí donde yo podía recurrir para así es. Uh-huh. Trajimos personal, fuimos a reclutar gente en las instituciones. Uh-huh. Hasta robarnos el personal. Hay quienes venían, hay quienes decían que era muy lejos. Aquí recuerda que no había accesos. Ahorita, venir a prácticamente ir a un rancho. Entonces hay gente que no quería venir por ello, gente que no quería venir porque estaba lejos y era poco salario, y pues tenían razón. Pero eso ha sido más o menos el desenvolvimiento, ¿no? Después de que están las primeras generaciones, se fue nutriendo de los mismos egresados, como hasta hoy lo sigue haciendo. Uh-huh. Alguna parte de su personal se ha estado preparando fuera de aquí, en el CETIS, en San Diego State, donde se puede. Uh-huh. Y eso ha sido hasta ahorita, como desde mi óptica.
Uh-huh. ¿Cuáles serían las anécdotas, testimonios o vivencias así como más destacables que tú piensas que te han ocurrido en todo este largo periodo, en donde no has faltado ni siquiera, bueno, un día, dices, ¿verdad? Una mañana y una tarde a la escuela de, bueno, la OI, Facultad de Ciencias Humanas? ¿Cuál crees que sería así como?
Pues, anécdotas hubo infinidad para formar, infinidad de anécdotas, buenas y malas, ya que después de cuando la gente aquí se metió con problemas, nosotros hicimos zonas, ¿no? Con las colonias aledañas, pues había anécdotas, ¿no? Por ejemplo, algunas de ellas, como a las clases, con muchos sentados en los prados de Palacio y un maestro arriba del capacete de un automóvil. Uh-huh. Desde ahí daba las clases. Uh-huh. Otras en las escalinatas de Palacio, otros en las escalinatas interiores de Palacio ahí también. Uh-huh. Y la gente no con permiso, pues ahí estaba dando clases. Uh-huh. En otras cuestiones, con la participación del Consejo Universitario, cómo impactó, pues, la presencia de los compañeros, alumnos y maestros, el planteamiento que hicimos y la respuesta.
Porque dices, ¿cómo impactó?
Porque nadie sabía qué estaba pasando. Nadie sabía qué estaba pasando.
Más o que sea, la gente del Consejo Universitario.
Nadie sabía. dos, tres escuelas nomás.
¿Pero y qué fue lo que dijeron ustedes o por qué crees que impactó tanto?
Porque les planteamos tal como fue, o sea que altera todo el orden del día del consejo unitario. Solicitamos que antes, que no que se quitara, sino que se tratara este asunto. Y la gente se interesó, lo planteamos, ¿verdad? Y ahí está María Luna. Y aquí el profesor, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, de acusador fue el acusado. Uh-huh. Y el consejo en pleno le pidió que regresara esto. Entonces yo creo que es una cosa bastante impactante para nosotros, ¿no? Uh-huh. Como el consejo en pleno nos apoya. Independientemente de, ahora sí que moros y cristianos juntos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es la respuesta ahí de Mario Luna?
Pues no supo qué hacer y se enredó solo. Y el consejo se empezó a dar vueltas por todos lados, intervenciones aquí, intervenciones allá. Pues la resolución fue esta, y no supo qué. Sí, nunca esperó la respuesta del consejo en pleno. Uh-huh. Y acuérdate que en esos tiempos hablar del consejo eran de hablar de verdaderos debates. Uh-huh. Verdaderos debates. Uh-huh. ¿Y cuál otra? Pues interesante, cuando se construyó este laboratorio, esta área de laboratorios y talleres, ahí podemos ver pues el impulso que se le ha dado a esta institución, a la facultad. Pues a mucha honra, pero pues, antes del canal 12 de Tijuana, nuestras instalaciones eran las mejores en televisión. Uh-huh. En radio, pues, yo había entrado a cabinas de radio de estaciones radiodifusoras y pues ni cuándo. Entonces ha habido un buen apoyo. Uh-huh. Yo creo que ese apoyo ha sido en función de lo que se ha ido demostrando.
Yo supongo que has tenido muchos años en el salón de clases.
Siempre.
Entonces, ¿qué de tu experiencia, de tu vivencia en la relación con los estudiantes, no sé, de práctica educativa, qué consideras que sería lo más importante destacar de toda esa experiencia acumulada de años?
Bueno, para mí es una gran satisfacción trabajar en esto. Yo prefiero trabajar en la docencia que como investigador, es decir, de gabinete. ¿Sí? Porque la otra parte de investigación, la práctica, también lo hacemos. Y ellos, yo te puedo mostrar un montón de trabajos de que han levantado con muchachos inclusive aquí alrededor de las colonias.
Uh-huh. Como parte de proyectos de investigación.
Ajá, sí, para la clase, para la misma clase. Uh-huh. ¿Sí? No una cosa ya formal, muy estilizada, no más sencillo. Uh-huh. ¿Qué es lo más importante para mí? Pues que siempre fue con gusto trabajar. Uh-huh. Porque pues veo su energía, veo su entusiasmo. Gente que viene desde todos los días para llegar aquí, se levanta a las 4 de la mañana, invierno y verano. Gente que viene de otros estados de la República y de ciudades de aquí del estado. Yo veo su esfuerzo, veo su entusiasmo a la vez, y eso me motiva para seguir adelante con ellos. Entonces eso es una gran satisfacción. Y yo creo que pues aquí vamos a seguir un rato.
¿Qué materias son las que estás dando o que normalmente has dado?
Aquí desde que empezamos Política Educativa de México. O sea, lo que entra en escuelas es Historia de la Educación en México. Edo Sociología, Introducción a la Sociología, México Contemporáneo, Seminarios de México Contemporáneo. Y pues principalmente por ahí.
Y ahí, por ejemplo, porque hace rato comentabas que los estudiantes han realizado algunos trabajos de investigación aquí en las colonias, aledañas a la escuela. ¿Esto ha sido en tu materia?
Sí,
o sea, ¿hay una vinculación? O sea, ¿hay una teoría y luego una
práctica
que se realiza? ¿Cómo ocurre normalmente esta práctica?
Esta práctica la hacemos en función de, por ejemplo, demostrar a los muchachos cómo inciden las variables sociales, culturales, económicas, en todas las enseñanzas de aprendizaje. Uh-huh. A que haya un mayor índice de alfabetización. cotización o menor necesidad de cotización a las personas. Uh-huh. Entonces, hacíamos, dijo la música, ellos trabajos de hacer estudios un tanto socioeconómicos, de ver ingresos, egresos, presupuestos familiares, uh-huh, y edades y nivel escolar. Cosas sencillas, ¿no? Pero sí, para ellos.
Sí, que los inicien en este proceso de formación, ¿no?
En los aspectos, por ejemplo, introducción a la sociología, cuando veíamos, por ejemplo, que ellos tenían que hacer un trabajo de una práctica donde ellos quisieran, una observación, lo que ellos quisieran. Uh-huh. Y, por ejemplo, se hicieron estudios de participación política, colonia, Cuauhtémoc del Norte. Se hicieron, por ejemplo, trabajos de alimentación de algunos de los trabajadores en algunas zonas de la ciudad. Uh-huh. Por ejemplo, trabajos inclusive que esos resultados que a mí me sirven para otras clases. Di uno de los módulos de junto con el Fernando Castro sobre el México después durante la Segunda Guerra Mundial en el diplomado de periodismo. Uh-huh. Entonces, algunos datos de los muchachos los aplicamos ahí. Datos que ellos habían obtenido en sus trabajos. Entonces, en lo particular me gusta sondear la opinión pública. Uh-huh. Y pero luego no únicamente para consumo propio, no personal. Uh-huh. No lo publico, nada. Uh-huh.
Sí. ¿Alguna consideración final que quisieras agregar, Enrique?
No, pues felicitarlos por el trabajo. Felicitarlos por el trabajo, yo sé que es pesado y...
Sí.
Y estaremos pendientes de dar. Ah, no. Uh-huh. Durante muchos años, la UABC no fue más que un membrete en lo que ve la Casa de la Cultura. Uh-huh. Y que decía Universidad Autónoma de California y Escuela Preparatoria Mexicana. Uh-huh. En ese tiempo que estaba en Liceo Cárdenas, poquito antes de que yo fuera director de esta escuela, que era su director en pedagogía. Tuve la oportunidad de visitar al licenciado Braulio Maldonado Sandes, primer gobernador y quien por decreto gubernamental se creó esta universidad. Uh-huh. ¿Cuál había sido el motivo o por qué nomás sacarla de un plumazo? Y la respuesta fue de que había habido intentos de organizaciones religiosas norteamericanas de fundar una universidad aquí en Baja California. Uh-huh. Y entonces él se les adelantó. Por eso que se hizo de un plumazo. Uh-huh. Y prueba de ello, Falsetis, 4 años. Uh-huh. ¿Sí? Y estas universidades que se querían establecer en Baja California, de origen norteamericano, religioso, ¿sí? No prosperó en aquel momento. Uh-huh. Y una cosa que yo quiero que sí sea, que sí se puede escribir, que se escriba, porque nunca se le hizo un reconocimiento a Braulio. Uh-huh. En vida. Y no se le guardó un minuto de silencio, nada más cuando estaba muerto. Uh-huh. Esa es una inquietud que tengo. Uh-huh. Y te lo digo porque trabajo en una maestría de pedagogía y que era un centro de capacitación. Uh-huh. Y el gobernador Rufo la elevó a rango de Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos. Y el lunes antepasado, que fue la ceremonia de fin de cursos, ni siquiera se mencionó a él ni su obra.
A él,
a Rufo, ni su obra. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque yo sea, estoy viendo en los dos casos, ¿no?
Uh-huh,
esa ingratitud. Uh-huh. Es una inquietud.
Sí.
Que a ver quién me la resuelve.
Bueno, ¿sabes qué? Quedó una duda nada más.
Dale.
Para liberarla y no, porque después yo sé que va a ser más difícil localizarte. ¿Tú eras en el momento de la huelga, eras director?
No.
¿Eras maestro?
No era maestro.
¿No participabas de los sindicatos de la universidad?
Participé, no había sindical, pues, estando yo como director, se fundó el SUTU. Acuérdate que estaba el STA. STA. Sí.
El STA.
Ajá. Uh-huh. primer STA y el SUT. Y había una fuerte pugna en cuanto a quién iba a tener la titularidad. Entonces a mí tocó dar el primer nombramiento, fue don Guillermo, no me acuerdo su apellido, Guillermo Morales, como velador de esta escuela, ¿no? Uh-huh. Y pues hubo necesidad de hacer una vuelta de esta para que fuera a través del SUT. Uh-huh. Y cuando vino la otra cuestión del STS y el espeso, ¿sí? Y que se dio la votación para ver cuál de los dos tenía titularidad. Un día antes a Castro Bojorquez, yo le fui y le reclamé por qué, si la gente que él estaba protegiendo iba a votar en contra del espeso. ¿Sí? Y le dije, cuando sí, le aseguro que mañana, cuando menos un voto, tiene el espeso. Y fue el único voto.
O sea, tú votaste a favor del
espeso y tú a favor en contra del espeso. Se ganó la titularidad.
Ajá. La ganó, pero ¿quién la ganó la titularidad?
El espeso.
Pero dices, todos votaron en contra.
Sí, no, en esta unidad. Académica, sí. Y participé en el periodo 88-92 del sindicato, como secretario de asistencia y previsión.
Del espeso.
Uh-huh. Y he sido delegado, subdelegado, delegado sindical y miembro activo de PCF. Uh-huh.
¿En ningún momento participaste del otro sindicato de trabajadores académicos?
No.
A pesar de que dices que todos los maestros de aquí estaban en el STA.
Uh-huh. Es cuando te decía hace rato que como Castro Bojorquez pues les daba cuerda y cuando quiso comprarlo ya no pudo comprarlo. Está una de ellas. Uh-huh. Es una prueba más, pues.
Uh-huh. ¿Y tú no coincidías con los...?
¿Cómo no? Sí, nada más que...
¿Con los planteamientos que hacía el sindicato?
Sí, sí, coincidían muchos aspectos, nada más que las prácticas, o sea, la política que llevan a cabo, las acciones políticas, no me gustaban. Había muchas cosas, que mucho de ello fue beneficio personal. Mucho de ello fue beneficio personal.
¿Por qué dices eso?
¿Cuánto dinero les dieron de indemnización a todos los que participaron en la huelga?
Pero bueno, al fin una indemnización.
¿Y después regresaron?
¿Quiénes regresaron? ¿Quién regresaron?
Algunos regresaron.
¿Pero cuántos despidió la universidad y cuántos de esos regresaron?
Ajá. Porque, bueno, al menos aquí.
Ajá.
Pues hay varios, ahora se investigan. Sí, hay varios.
Bueno, te digo porque estaba haciendo algunas entrevistas y los datos, o sea, hay algunos datos ya por ahí grabados. Uh-huh. De los despidos, parece ser que fueron cerca de 400 maestros despedidos. Uh-huh. Y bueno, hubo situaciones muy particulares. Uh-huh. En donde había casos de maestros que no participaban ni de uno ni de otro sindicato y pues no podían entrar a la universidad a dar sus clases porque pues finalmente estaba en huelga. Entonces a ese tipo de maestros tengo entendido yo que se les reinstaló, o se les volvió a reincorporar.
Algunos sí.
Pero tú tienes ahí tu testimonio.
De esos 400 maestros que fueron indemnizados, ¿cuántos no eran del Estado?
¿Cuántos no eran del Estado? O sea, eran...
Que venían por X motivos, sí. Gente no arraigada aquí, pues. Uh-huh.
No lo sé, ¿tú tienes...?
No tengo el dato preciso, pero... Uh-huh. Exacto, pero fueron muchos. Bueno, ciencias marinas. Todos eran investigadores extranjeros. Estuvieron fuertemente metidos ahí. No lo reinstalaron, obviamente. Pero la gente que se quedó pues, de aquí, que después fue, si tú quieres pedir perdón, si, quizá. Uh-huh. O que se arrepintieron. ¿Sí? Uh-huh. Ahí están.
Ahí se les reinstaló.
Y la gente que se fletó, no es. Digo, pues no estábamos poniendo gracia, ¿no? Ni mucho menos. Era una cosa consciente. Entonces es pues lo que son incongruencias, yo entiendo. Uh-huh. Son incongruencias, ¿no? Que se presentan, pero procedió.
Una última pregunta.
No, Enrique, las que gustes, no.
¿Qué fue lo que te impulsó o qué fue lo que te llevó a quitar las banderas de huelga?
La bandera de huelga las quitamos, te voy a decir por qué. Porque una cosa es la huelga y otra cosa es la manipulación de la huelga, ¿sí? Yo creo que cuando ha habido, cuando realmente fueron huelgas, la primera vez que se puso banderas de huelga en la OEC, nosotros las defendimos. Y cuando se suspendieron los salarios de los trabajadores, nosotros cooperamos para que hubiera pues algo en su casa. Pero después, yo te puedo preguntar, ¿dónde está aquella mujer, Cecilia Soto? Dijeron que era un problema y se fueron tranquilamente. ¿Dónde están las gentes? Otra gente es que anduvo dando bandazos, que estaba en el Partido Comunista, ¿sí? No porque me asuste, y después se fue a la Iniciativa Privada. Y después se fue a la Oficialía Mayor con Milton Castellanos. Y después, aquí y allá, ¿cómo entiendes eso? ¿Hay convicciones? ¿O hay intereses? Entonces, la gente, yo te puedo preguntar, los compañeros, muchos de ellos, que fueron perseguidos políticos, inclusive exiliados políticos, ¿y cuándo una ayuda de los mismos compañeros a sus familias? Sin embargo, otros que se decían muy acá, ¿sí? ¿De dónde están? Viviendo holgadamente. Entonces, acuérdate que también hay lo que se llama la manipulación política. Entonces, por eso es
que... ¿Y tú piensas, por ejemplo, que especialmente en ciencias de la educación de aquella época, los maestros que participaron como lo
han... Aquí no había ninguno que se quedara. Ninguno de los que estaban aquí en guardia eran de aquí.
De los que estaban en guardia en relación con el movimiento de huelga,
no eran de aquí. Nadie.
Pero sí de la universidad.
Desconocidos, vamos a ver.
No los conocían ustedes.
Desconocidos totalmente.
Y de esos maestros, entonces, dices que nada más, pues que quedaron muy contados de toda la planta docente que había en esa época.
Sí, porque...
De la educación.
Bueno, de hecho...
Uno,
cuando ellos vieron que el proyecto no era viable o que había muchos problemas para echarlo a volar, se regresaron a pedagogía. Muchos de ellos.
Ajá.
¿Sí? Esos maestros, ¿dónde están ahorita? Esos maestros, nosotros, como del Comité Ejecutivo Sindical, los defendimos porque los querían indemnizar. Y nosotros fuimos y le mostramos a Baro Angulo, de que por dónde podían ser ubicados. Y por ejemplo, muchos de ellos se reubicaron en ingeniería, en contabilidad, etcétera, etcétera. Porque después vino un recorte para un maestro de pedagogía y ahí se intervino nosotros. ¿Por qué no era justo? Pues no era justo. Entonces, por ejemplo, de toda esa gente se le reubicó. Y después lo que hizo la autoridad en el caso de pedagogía, como está ahorita, hubo contratación por temporal o semestral o por el estilo, ¿no? Por el personal de base que tenía antigüedad, fue reubicado. Y en un momento nosotros hablamos seriamente con Barón Guru y le hicimos ver por qué no debía hacer eso. No, pues que esta persona, ¿cómo puede ingeniería? Está no tiene conocimiento de matemáticas, pero tiene más conocimiento didáctico para que te programe las cosas de ingeniería desde el punto de vista de las matemáticas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí fueron reubicados. Entonces, ¿no crees que porque quitamos la huelga vamos a ser tan diablos?
No, único que quería saber
yo. No, lo que pasa es que mucho charlatán.
Porque sí es muy interesante
es
conocer, o sea, cuál es el impulso que te lleva,
¿sí?,
a tomar una acción
claro,
de ese tipo de enfrentarte, pues, a quitar unas banderas de huelga de un sindicato.
No era el sindicato, acuérdate que no estaban plantando el sindicato.
Entonces.
Era una huelga,
era la del 80, ¿no? De la que estamos
80,
hablando.
¿No? Sí, no, ya había habido anteriormente otra.
Ah, pero tú cuando dices quitamos
sí,
las banderas,
sí,
te refieres a la del 80, ¿verdad?
Uh-huh.
Ajá.
te digo, hay mucho charlatán. Y como te digo, por un lado, pues yo no puedo decir que el gobierno de este Roberto Lamadrid fuera de izquierda, y porque eso solapaba y subsidiaba a la izquierda. Una izquierda charlatana, pues centavera. Pues verdad, gente de la izquierda no, ¿dónde están?
¿Pero por qué dices que solapaba a la gente de izquierda? ¿En dónde tú ves que...?
Me consta, me lo decía.
¿Te lo decía la gente del gobierno del estado?
No, ellos.
¿La gente de la izquierda?
De una supuesta izquierda, ¿no? Que se decía de izquierda, ¿no? Que pues era más derecha que izquierda. Por ejemplo, los únicos que quedaron en ese grupo... Fueron tres, yo te dije, una psicóloga, una química y yo. La psicóloga es Marcela Sada.
Ajá.
La química es Aida Canela y yo.
Uh-huh.
Entonces, yo a Aida Canela conozco muchos años y me consta pues cómo fue golpeada, tremenda. Y yo te platicé con ella hace unos meses. Me dice, sí, con los padecimientos. ¿Y dónde está la izquierda que le ayudó? No trae una denuncia penal por obstruir el puente de hace 2 años en San Luis. ¿Le quiere meter al bote?
Ella. ¿Por obstruir el puente?
El puente de San Luis. Ajá. Ahí estuvimos con ella. Nosotros también participamos en la toma del puente.
Ajá.
Entonces, así como dentro de derecha hay gente infiltrada, gente con piel de cordero también por acá.
Ajá.
Y que toma las cosas buenas en su beneficio. Ajá. Entonces, por eso actuamos así. Por eso actuamos contra esa gente. El movimiento de la carretera libre, que el Congreso sacó una convocatoria.
Uh-huh.
Aquí le juntamos 1924 firmas.
Uh-huh.
Claro, firmando gente de fuera, lo que quieras, pero pues, de 17.000 firmas que consiguieron los 19 diputados, 2.000 firmas eran de nosotros.
En favor de
carretera libre.
De la carretera libre.
Y se entregamos a... Fue cuando tronó Javier tronó a 8 columnas en los periódicos. Que
Javier
las
Bernal.
Que las encuestas no servían de nada. Que no sabían hacer encuestas. Y que no eran encuestas, eran opiniones. El Congreso ya sacó una convocatoria pública y decía organizaciones civiles y todas, y público en general. Pues público en general. Entonces... Y yo hice el comentario que iba a llevar mi opinión. Y una vez me dice, pues ahí me apunta también. Ah, bueno, entonces digo, pues hago esto, pues lo multiplico. Y sí. Y juntamos y no mandamos más de 2.000. Se quedaron muchos ahí porque llegaron tarde. Tenía un día, una hora de recepción. Y entonces las mandé, las fotocopié, saqué 5 juegos. Entonces decía con copia, primeramente al Congreso, que era el que solicitaba la opinión, al gobernador, a AST, a los colonos de la Rumorosa y a los medios de comunicación. Entonces yo tengo sellado recibido por el gobierno del estado, el Congreso y todo. Me quedé con la copia. Entonces, me han mandado cositas. Pues no, era la forma de ampararme era que era una convocatoria pública.
Claro.
Y ahí nos agarramos, no, pero Javier se molestó y lo hicimos tronar con 8 columnas. La voz pública, que no sirve para nada. Se la entregó el miércoles, el jueves tronó los periódicos.
Uh-huh.
Y el gobernador, cuando vino la gente, que en el Congreso en pleno, los 4 presidentes municipales, el gobernador del estado y sus secretarios, ahí le entregué a los gente de la comunidad.
Uh-huh.
Y el gobernador dijo, pues no estamos en nada. Entonces, ha habido inquietudes, pues. Entonces, donde creo que hay injusticia, ahí vamos a estar.